Esta mañana habíamos planeado platicar un poquito de lo que Dios nos da una segunda oportunidad en nuestra vida. Pero pensando bien y mirando hacia atrás, recordé que Dios no da nada más una segunda oportunidad, sino que nos da muchas oportunidades. Así es que en esta mañana vamos a platicar de otra oportunidad, una oportunidad más. El versículo, para empezar, dice en Lamentaciones 3:22, dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Les puedo confirmar esto, se los puedo probar, pues soy una prueba viva de que estas misericordias del Señor jamás se terminan. Como les he platicado otras veces, yo nací dentro de un ambiente cristiano, un ambiente creyente, hasta cierto punto muy legalista, donde caía el sol el viernes en la tarde y ya no podíamos hacer nada más que cantar himnos y estudiar la Biblia hasta el sábado, cuando cayera el sol una vez más. Para mí esto es bien cierto en mi vida, porque siempre he conocido de que hay un ser divino, un ser poderoso que siempre está viendo mi vida y siempre está asegurándose que no me falte nada. Entonces estas misericordias de las que habla este versículo, para mí es algo bien veraz, algo bien cierto, porque no he conocido otra manera de vivir sin saber que existe un Dios, un ser todopoderoso, que está proveyendo todas estas cosas a mi necesidad. Pero a veces, aunque nuestro Dios está proveyendo todo, hay ciertas cosas que nos suceden a nosotros y que necesitamos que el Señor nos recuerde que está con esa misericordia siempre. Y viendo que está por terminar este año, y no solamente un año, sino toda una década, si nos ponemos a pensar, cuando inició esta década, Iglesia Amistad en Aurora todavía no existía. El próximo versículo que quiero que veamos está en Jonás 2:1 al 10. Vamos a dar la lectura. La palabra de Dios nos enseña que y nos demuestra que diferentes personajes dentro de la palabra de Dios, a través de las historias que hay desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, nos demuestra cómo ciertos personajes obtuvieron una segunda y hasta una tercera oportunidad de Dios para cambiar su vida o hacer algo grande. Tenemos, por ejemplo, la historia de Jacob. Jacob, si vemos, su nombre quiere decir usurpador o engañador. Sin embargo, esta persona, Dios lo escogió dándole una oportunidad más para que su pueblo descendiera de él. Y de ese pueblo vino el Salvador, el Señor Jesucristo. Tenemos la historia de Moisés, una persona que al darse cuenta que era hebreo y no egipcio, tiene coraje porque están golpeando a uno de los hebreos y mata a un egipcio, se convierte en un asesino. Sin embargo, Dios le dio otra oportunidad y lo utilizó para liberar su pueblo de la esclavitud de Egipto. Innumerables historias vemos en la Biblia de personas que decidieron aceptar esa oportunidad de Dios, hicieron un cambio y un cambio grande, no solamente para ellos, sino para muchas personas. La historia de Jonás es mi favorita en este aspecto, porque me relaciono mucho con ella y yo pienso que al darle lectura nos vamos a relacionar con ella. Son 4 capítulos nada más de la historia de Jonás. Y a veces yo me pregunto, ¿por qué hay cosas tan pequeñitas dentro de la Biblia y hay misterios tan grandes que no los menciona? Pero todo tiene un propósito. Y la historia de Jonás es una historia muy grande y muy poderosa cuando la traemos a nuestra vida. Dice así, el primer versículo: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las algas se enredaban en mi cabeza. Hasta ahí, ¿qué nos podemos relacionar con esta historia de Jonás? Vamos a relatar un poquito sobre ella. Jonás era un profeta de Dios, una persona que conocía de Dios y un servidor de Dios. Y Dios le pide que vaya a anunciar a una ciudad muy grande que el Señor la va a destruir por causa de su maldad y su pecado. Dice la Biblia que había mucha violencia en esa ciudad. Y si vemos estudios fuera de la Biblia de lo que era la ciudad de Nínive, era una ciudad muy grande. Tanto que relata la Biblia que para cruzarla de lado a lado eran 3 días de camino. Obvio era caminando. Pero si lo relata así es porque la mayoría de las ciudades en ese entonces no eran así de grandes. Y quizás las atravesaba uno en medio día. Pero Nínive era tan grande que te tomaba 3 días para atravesar de lado a lado. Era una ciudad muy buena económicamente. Y Dios le manda a decir que vaya a predicar, que se arrepientan, porque el Señor va a destruir esa ciudad. Y Jonás pensó, quizás como nosotros, muchos de nosotros pensamos, ¿quién me va a escuchar? ¿Quién me va a hacer caso? Me van a linchar. Entonces Jonás agarra para otro rumbo y quiere escaparse, no solamente de ir a hacer lo que Dios le mandó, sino también huir de la presencia de Dios. En mi vida, muchas veces he hecho lo mismo. He decidido no obedecer a Dios y obviamente que me quiero esconder de Dios. Ignorantemente intento hacerlo. ¿Cómo nos podremos esconder de la presencia de nuestro Dios? Jonás logra conseguir un boleto, un pasaje de un barco para salir lejos de Nínive. Él se acuesta a dormir, muy tranquilo, yo creo diciendo, ya la libré. Sin embargo, empieza una tormenta muy grande. Y es por eso que esta oración hace Jonás dentro del pez. Pero si nos ponemos a pensar, ¿cuántas veces nos hemos sentido que las olas de los problemas y las circunstancias nos están ahogando? ¿Cuántas veces sentimos que las algas de todos los problemas, de todas las decepciones, nos empiezan a enredar y que ya no podemos salir? ¿Cuántas veces hemos sentido que tocamos fondo y que ya no tenemos ninguna salida? Y que para volver a estar en el sitio donde estábamos, ya sea porque fracasamos en una carrera, porque fracasamos en el trabajo, porque nos despidieron, porque tuvimos una decepción amorosa, ¿cuántas veces nos hemos sentido que no hay manera que podamos regresar al lugar donde hemos algún día estado? Yo pienso que en ese momento ya todos nos podemos relacionar con esto, ¿verdad? Y es muy cierto, pero el Señor, a causa de que sus misericordias nunca terminan, nos da otra oportunidad. Sigue diciendo la historia de Jonás en el versículo 6. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Y dice, los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Aquí es donde nos podemos relacionar otra vez. ¿Somos personas que rinden culto a dioses falsos? ¿O le rendimos sacrificios de cánticos y alabanza al Dios Todopoderoso? Ahora, yo no lo estoy diciendo que porque hemos fallado alguna vez nos constituimos en esas personas que adoran a un Dios falso. No, porque no somos perfectos, pero eso no nos excusa o nos justifica para no tomar un cambio y seguir adelante. Yo recuerdo que a la edad más o menos de 13 años, yo decidí entregar mi vida al Señor, porque de la edad de los 9 a los 12, viví una vida que no reflejaba para nada lo que a mí se me había instruido desde pequeño. Y anduve envuelto en tanta maldad que me empecé a sentir así como Jonás en esa oración. De que como yo, una persona que venía de una familia que cada semana y estaba en la iglesia y no nada más estaba llenando una banca, sino que estaba sirviendo, que su abuelo había sido pastor y que su bisabuelo había sido pastor y que su tío era pastor y que su papá había sido pastor y que su hermano mayor había sido pastor. ¿Cómo yo, que venía de esa familia, había caído en algo tan bajo? Y que no había manera de que yo podría regresar a los caminos que se me habían inculcado desde pequeño. Pero Dios me dio otra oportunidad. Y decidí entregar mi vida al Señor con una urgencia de predicar el Evangelio y con una urgencia de predicarle a las personas que estuvieran a mi alrededor de esa oportunidad que el Señor me había dado. Y les puedo asegurar que en ese momento yo les decía, yo de aquí no me muevo y no miro para atrás. Y nadie me va a hacer cambiar. Pero como yo no soy Dios y mi fidelidad no es la misma que Dios, pasaron algunos años y caí quizás en cosas peores. No de vandalismo como la primera vez, pero cosas inmorales. Por un tiempo quizás de 6 años estuve yo bien enredado, como dice la palabra de Dios aquí, con las algas del alcoholismo. Era tanto mi vicio que la gente no sabía si estaba yo borracho o si estaba yo en mi juicio. porque ya había un nivel parejo. ¿Por qué? Porque siempre había alcohol en mi cuerpo. Y esto me llevó a otras cosas. Pero Dios me dio otra oportunidad. Hace casi 7 años, el Señor me dio otra oportunidad. Y ya lo han oído varios de ustedes. Me pidieron que ayudara con el sonido. Y créanme, hermanos, que para mí fue mi salvación, fue mi lifeline, como le llaman, como le dicen en inglés. Pero era bien difícil estar allá atrás manejando un sonido cuando muchas veces había estado aquí arriba. Porque estar aquí arriba es un privilegio bien enorme, bien grande. Yo así lo veo. Y aunque en su dado momento no lo valoré así, hoy sí lo valoro así. Y se me hacía difícil. Y decía, ya no voy a ir a la iglesia. Ya no voy a ir porque no quiero estar ahí en el sonido. Pero de alguna manera u otra Dios me seguía trayendo y trayendo y trayendo semana con semana, semana con semana. Hasta que Dios me restauró lo suficiente para que me diera el privilegio de estar aquí otra vez, enfrente de ustedes. Capítulo 3 de Jonás, versículo 10. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. ¿Qué sucede? Que Jonás, en esta oración, él se arrepiente y le promete a Dios ofrecerle alabanza y cánticos y hacer lo que Dios le pide. Entonces Dios manda a vomitar el pez, se restaura a Jonás, y Dios vuelve a hablar con Jonás, y Dios vuelve a enviar a Jonás a Nínive. Jonás empieza a predicar en Nínive, y dice la historia que oyó el rey y mandó un decreto que todas las personas ayunaran por 40 días. Que ni los animales comieran. Y estuvieron, dice que estaban como en luto. Y oraban al Señor que los perdonara. Y Dios escuchó la oración de todas estas personas. Cuando Jonás tomó provecho de la oportunidad que Dios le dio de haberlo escuchado en el fondo de la mar dentro de ese pez, algo grande sucedió. Algo aún más interesante sucedió un poquito antes. Dice Jonás, capítulo 1, versículo 14 al 16. Lo que sucedió es de que cuando estaban en el barco, cuando estaba esta tormenta, los tripulantes empezaron a orar a sus dioses que calmara la tempestad. Y obviamente estos dioses que no existen no hacían caso. Pero se dieron cuenta que estaba Jonás durmiendo y le preguntaron, ¿tú a qué dios proclamas tú? Y les dijo, ¿a quién proclamaba y en qué creía? Y le dijeron, pues órale a tu dios, ahora también pídele a tu dios para ver si él nos escucha. Jonás comprendió el mal que había hecho y él mismo les pide, arrójenme a la mar. Y los marineros, dice así, entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás, oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron a la mar, embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entre tanto, el Señor había preparado que un pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. No quiero que pensemos que Dios es el quien nos mete en problemas. Los problemas nos metemos nosotros. Pero Dios permite que vivamos las consecuencias de estos problemas en los que nos metemos, no solamente para nuestro bien, pero para el bien de otras personas. Lo magnífico aquí de esta historia, hermanos, es de que cuando Jonás reconoció en el mal que había caído y empezó su proceso de acercarse otra vez al Señor y pedirle perdón, al aceptar y pedir que lo tiraran al mar, hubo quien creyó en Dios y hubo quien decidió servirle. Ahora viene, vamos a traerlo a nosotros. Estamos para empezar no solamente un nuevo año, sino una nueva década. Tenemos mucho trabajo por la gran comisión que nos ha dejado el Señor Jesús. Estamos ante una ciudad enorme, no sé cuántas veces más grande que Nínive. Pero no nada más somos un Jonás, todos podemos ser un Jonás. Y todos podemos hacer algo para que alguien de la ciudad de Aurora escuche y que pueda cambiar su vida. Que pueda tomar la oportunidad que el Señor Jesús le está dando para que cambie su vida y haga grandes cosas a través de Él. Si tu problema ha sido tan grande que has decidido quizás echarte para atrás y renunciar a todo, recuerda que el Señor te está dando otra oportunidad. Y si tú lo reconoces, si tú empiezas a hablar de lo que ha pasado contigo, quizás otros vengan a los pies del Señor. Hay un canto que Cantábamos en una iglesia que yo estuve, donde decía, sendas Dios hará donde piensas que no hay. Porque para lo que nosotros es imposible, para Dios es posible. Y no sabemos, quizás mi historia es de vergüenza de haber sido un alcohólico. Y es más, yo les confieso, yo aún me sigo considerando un alcohólico. Porque si yo sé que si yo empiezo a tomar otra vez, voy a caer en el mismo lugar donde estaba antes. El día que yo deje de pensar que soy un alcohólico, voy a estar ahí otra vez. No es de orgullo, pero prefiero reconocerme como un alcohólico para mantenerme lo más lejos posible del alcohol. Pero sé que mi historia puede servirle a una persona que está batallando con lo mismo. Y puede ver que en el Señor Jesús es posible dejar el alcohol. Lo que tenemos que hacer, y les recomiendo, es vivir como decía Pablo, Filipenses 3:13-14. No, amados hermanos, no lo he logrado, hablando de la perfección. Pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que está por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Estamos por comenzar un nuevo año y una nueva década, hermanos. Nos hemos puesto a pensar qué es lo que queremos lograr. No solamente como persona o como padre de familia o nuestro trabajo, pero como seguidores de Cristo, ¿qué reto nos estamos poniendo? Yo les invito a cada uno de ustedes que junto con los servidores de esta iglesia, busquemos uno más para el Señor. Que no nos enfoquemos tanto en lo que ha pasado, que solamente aprendamos de Él. No sé cuántos han visto la película del Rey León. Me encanta ver películas. Y aunque ahora, por lo viejito que estoy, a veces no aguanto estarme despierto, mantenerme despierto toda una película, me quedo dormido, pero intento hacerlo porque me gusta. En la película del Rey León hay una parte, me encanta. Cuando el Rey León se va pensando que él causó la muerte de su padre, y el baboon, uno de los changuitos que sale ahí, que supuestamente es el chamán, se da cuenta de que todavía está vivo el Rey León, va a buscarlo. Cuando lo encuentra, empieza a platicar con él, le empieza a convencer que debe de regresar a tomar su reinado. Y entonces el Rey León le empieza a decir que no puede hacerlo porque causó la muerte de su padre y él no merece eso. El changuito agarra su bastón y le pega en la cabeza. Y el Rey León pues le lastima y le dice, ¿por qué me pegas? Me dolió. Dice, no importa, está en el pasado. Y cuando le está hablando le vuelve a hacer el intento de pegarse y el león se agacha. Ah, le dice, para eso es para lo único que sirve el pasado, para aprender de él. Y es muy cierto, el pasado ya no sirve para nada más que para aprender de él. De que no cometamos los mismos errores que cometimos antes. Y si nos puede recordar para ayudarle a alguien más, qué bien. Pero no nos enfoquemos en el pasado. Concentremos en lo que está por venir. Dios tiene grandes planes para su pueblo. Dice que el Señor es paciente para que todos procedan al arrepentimiento y todos se salven y nadie se pierda. El Señor tiene grandes planes para toda la humanidad. Háganse la pregunta. ¿Seré yo parte de ese gran plan? ¿Estoy permitiendo que el Señor me utilice para ese gran plan? Yo les invito, hermanos, a que nos unamos a cumplir con esta comisión y esta gran misión que el Señor Jesús nos dio, que nos dejó. ¿Por qué? Porque Él lo vale. Vale la pena. Dice el versículo 21 y 23 de Lamentaciones, del capítulo 3 de Lamentaciones. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Cuando estemos enredados por las algas, cuando sentamos que estamos hasta el fondo de la mar sin ninguna salida, cuando estemos al borde de la muerte espiritual, aún al borde de la muerte física, recordemos este pasaje. El fiel amor del Señor nunca se acaba y sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana. Si hoy o mañana te das cuenta que no has hecho nada por el Señor todavía, el siguiente día tienes la oportunidad de hacerlo. Y si ese día te das cuenta, si es miércoles y te das cuenta que no has hecho nada, al siguiente día tienes otra oportunidad. Y con esto voy a terminar. Las oportunidades que da el Señor Jesús para nuestras vidas no tienen fin, no tienen número, no tienen cantidad. Pero sí, mis hermanos, el tiempo que tenemos en este mundo, en esta vida, con nuestra vida, ese sí no es cierto. Ese sí no sabemos cuándo se nos va a terminar. Hagamos lo que tengamos que hacer con la oportunidad que el Señor nos está dando. Y volvamos a retomarla. Pero no nos tardemos. hagámoslo ya.